Atención segundo y tercer grado. Seguimos educando.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar, 11-25-12-08-96. Allí los niños de segundo y tercero nos dejan mensajes. Estamos en Radio Escuela. Silvana es una docente de segundo grado de San Miguel de Tucumán. Dice que vivió mucho tiempo en Buenos Aires, se recibió en Buenos Aires y se volvió a Tucumán
a dar clases. Ahí, ahora trabaja ya.
Sí, y que le manda muchos besos a Barbie.
Y a Cecilia.
A Barbie.
Bueno.
A Barbie.
Ya le va a escribir y le va a mandar saludos a usted.
Silvana, por favor, deja otro mensaje porque si no... yo me siento muy mal. Por ejemplo, yo la tengo que leer un cuento. Y...
Espere, no antes estoy... de leer un cuento...
No, ya sé, pero no, le digo. No estoy motivado si no me mandan...
mensajes amorosos.
Claro.
Sí, más mimos necesita usted. De los oyentes y las oyentes. Bien, un cuento que a usted le encanta escuchar y leerlos también.
Sí, pero dígame algo de este cuento que voy a leer.
Sí, le voy a contar... Y le voy a contar a los chicos y a las chicas que la tapa de este cuento tenemos una ilustración de un elefante. Venimos hablando de elefantes nosotros
sí,
acá, ¿eh?
De mascotas elefantoides. Sí.
Que está sentado y tiene unas flores en su trompa. Y además tiene unos lunares en su cuerpo, morados o violetas. Puede ser morado o violeta, parecido. Y él. Cuento se llama Sígueme. Una propuesta que siempre hacemos en el aula a los chicos y a las chicas segundo y tercero es preguntarle qué le parecerá, de qué se trata la historia a partir del título. Porque muchas veces el título nos habla de la historia y otras veces no tanto.
Y la ilustración también ayuda.
Y la ilustración también, por supuesto. Así que imagínense de qué se puede tratar este cuento. Con un elefante sentado... con lunares morados o violetas y que dice sígueme. Sígueme con signos de exclamación.
¡Sígueme!
¡Sígueme! No sé, imaginémonos por un rato y metámonos en esta historia, a ver de qué se trata. ¿Te parece?
A ver, música.
¿Está preparado?
Cortina.
Ahí va.
Sígueme es una historia de amor que no tiene nada de raro.
Ah, hay una historia de amor.
De José Campanari y Roger Olmos. Y dice así. Había una vez una selva donde vivía un elefante gordo y gris. Con una trompa larga, dos orejas enormes, un rabo pequeño y cuatro patas cortas. Un elefante gris con lunares morados que no tenía nada de raro. Todas las tardes de primavera, el elefante se sentaba al borde del camino de las hormigas para verlas pasar. Por la mañana, las hormigas salían de su hormiguero y por las tardes regresaban cargadas de cosas que encontraban por aquí y por allá. Las hormigas eran negras, tenían un par de antenas, tres pares de patas, pero de tanto mirarlas, una tarde, de mucho calor, el elefante descubrió una hormiga negra con cintura de avispa que lo dejó pasmado. A partir de entonces, solo iba para ver aquella hormiga. Cuando ya el verano llegaba a su fin, el elefante se dio cuenta de que no volvería a ver a la hormiga hasta después del invierno. Entonces se puso un traje a cuadros con chaquetas de botones y se sentó a esperar a la hormiga negra para declararle su amor. El traje le quedaba pequeño porque había engordado, pero eso no le importaba. La hormiga, que ya había notado las miradas del elefante, llegó cargando una hoja que decía ¡sígueme! El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba, y camina que camina, llegaron hasta la puerta del hormiguero. Cuando todas las hormigas entraron, el elefante también entró. Primero la trompa y luego el cuerpo. Entró y cayó en medio del hormiguero. Por suerte las hormigas ya estaban en sus habitaciones y no aplastó a ninguna. El elefante comenzó a mirar las puertas, pero eran todas iguales. Entonces vio una hoja a modo de felpudo que decía ¡sígueme! Y la hoja desapareció bajo la puerta. Sin pensarlo dos veces, el elefante abrió la puerta y vio un largo camino con un horizonte al fondo bordeado de árboles. Y en medio del camino, una hormiga con una hoja que decía ¡sígueme! El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy contento, la siguió. La hormiga caminaba, el elefante caminaba. De pronto, un botón de la chaqueta del elefante saltó por los aires. Ni lento ni perezoso, porque era el botón que le tapaba el ombligo, se puso a buscar entre las piedras, por las copas de los árboles. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, a la izquierda, delante, detrás, y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba un poco triste, siguió caminando, mirando al suelo. De pronto, la trompa tropezó con algo que había bajo un árbol. Un costurero. Sin pensarlo dos veces, el elefante levantó la tapa y vio agujas, hilos, tijeras, dedal, y en medio de todo, un botón que se movía hacia el fondo del costurero. En lugar de agujeros, el botón tenía un letrero que decía: ¡Sígueme! Con su traje de tres botones, el elefante se metió en el costurero, primero la trompa y luego el resto del cuerpo. Ni lento ni perezoso, con cuidado de no enredarse en los hilos ni pincharse con las agujas, llegó al fondo del costurero y encontró un camino largo, con un horizonte en el fondo bordeado de árboles, árboles de hilo, y en medio del camino una hormiga con un botón que decía: ¡Sígueme! La hormiga caminaba y el elefante caminaba. Al cabo de un rato, el elefante, que tenía mucha sed, decidió buscar una fuente. No sabía que en el fondo de los costureros no hay esas cosas. Cansado de buscar y rebuscar, volvió al camino para encontrarse con la hormiga. Miró a la derecha, a la izquierda, delante, atrás, y se dio cuenta de que no estaba. El elefante siguió caminando, mirando al cielo, y de pronto, colgada en la rama de un árbol, encontró una botella de agua. El elefante, ni lerdo ni perezoso, porque tenía sed, tomó la botella y dentro vio una hormiga negra, con una malla amarilla, gafas para bucear, tres pares de aletas, gorro y un letrero que decía: ¡Sígueme! Sin pensarlo dos veces, el elefante se metió en la botella, primero la trompa y luego el resto del cuerpo, y empezó a nadar detrás de la hormiga, sacando de vez en cuando la trompa para respirar. La hormiga nadaba, el elefante nadaba. Como nunca había estado en una botella, el elefante se distraía con todo lo que pasaba flotando. Un pez mariposa, una mariposa caracol, un caracol rana. Al cabo de un rato, el elefante se acordó de la hormiga. Miró a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo, y se dio cuenta de que no estaba. Lento y perezoso, porque estaba muy triste, buceó hasta el fondo de la botella y se sentó en una roca. Entonces se acercó una caracola, la tomó y la puso cerca de su oreja. Pero en el fondo de aquella caracola no llegaba el sonido del mar, sino una voz lejana que decía: ¡Sígueme! El elefante, ni lento ni perezoso, porque estaba muy enamorado, se metió en la caracola, primero la trompa, luego el resto del cuerpo. Y dando vueltas y vueltas, llegó hasta el fondo, donde lo esperaba aquella hormiga negra con cintura de avispa. Desde ese día, en una caracola que está en el fondo de una botella, que está al borde de un camino, que está en el fondo de un costurero, que está en la habitación de una hormiga, que está en un hormiguero en medio de la selva, ahí, una hormiga negra y elefante gris viven una historia de amor, con cintura de avispa y lunares morados. Una historia de amor que no tiene nada de raro. ¡Qué lindo cuento!
¡Muy lindo el cuento!
¡Ay, me
emocioné! Me imaginé a este elefante yendo por todos esos lugares para poder estar finalmente con la hormiga, porque
se
enamoró.
Lo que es el amor.
Hizo de todo. Y hay rimas acá. ¿A usted que le gustan las rimas?
Hay de todo en este cuento.
Morado, raro, amor que no tiene nada de raro. Qué lindo eso. Me encantó esa frase. Muy linda. Bueno, acá hay varias cosas para decir de este texto, de cómo está escrito. Porque la forma que está escrita. Primero que el elefante sigue un camino. Y cada vez que se encuentra... en un obstáculo hay algo que le dice: sígueme, y puede seguir.
Es un mensaje que le da.
Es un mensaje. Entonces,
la hormiga o la vida.
Puede ser, si nos ponemos más filosóficos ahí, ¿viste? Puede ser otra interpretación. Pero hay otra frase que se puede escuchar en la vida real a veces: lento ni perezoso o lerdo ni perezoso. ¿Qué significará esa frase?
Y lento y perezoso es... lento ya sabemos que es, y perezoso es así como adormilado,
como sin ganas,
pesado, desganado.
Pero
confiaca,
bueno,
confiaca.
Confiaca, así como no tengo ganas de levantarme, así como perezoso, como a la mañana temprano, ¿no?
Sí.
Muy bien. Pero también aparece esta frase cuando aparece sígueme. Entonces ahí arranca como ni lento ni perezoso, ni lerdo ni perezoso, sigue su camino.
Y otras veces, como estás triste, está lento y perezoso.
Ahí está, muy bien.
Según
muy
el
bien.
Estado de ánimo.
Bien, a ver, recordemos cómo son los elefantes, porque la verdad que acá primero dice que pone... la trompa, después dice que pone el cuerpo, pero el cuerpo del elefante es enorme, ¿o no?
¿Y cómo hace el elefante?
¿Cómo hace? Ah, no, ahí escuchamos el ruido. Sí, sí, sí. Escuché un sonido por ahí.
Escuche.
A ver.
Es un elefante grande este, ¿eh?
Sí, 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 sí. Bueno, tenemos un elefante. Tenemos a la hormiga. Tenemos a este elefante que primero está...
Un costurero. Una botella.
Ah, y hablando de botones, de ojal, apareció el costurero acá también. Está todo bastante
tiene que ver con
relacionado.
Todo.
Muy bien. Bueno, él se sentó y miraba pasar a las hormigas y se enamoró de una. Por eso la empezó a seguir. ¿Sí? Bien. ¿En dónde transcurre esta historia?
Sí.
¿Dónde? ¿En qué lugar? La selva.
En la selva.
En la selva, por supuesto. Sí. ¿Le parece...?
Cerca de un hormiguero, después en el hormiguero.
Ah, muy bien. Perfecto. Bien, ¿cómo es el elefante? Hablando de los adjetivos que aprendimos y de las descripciones de... que podemos hacer de las cosas, y por ejemplo en este cuento de un animal, que es el
gris,
elefante.
Con
es
lunares
gris,
morados.
Con una trompa larga, dos orejas enormes, un rabo pequeño, cuatro patas cortas y lunares morados. ¿Sí? Bueno, propuesta para casa. Aparte de disfrutar este cuento que usted lo leyó muy bien. Cada día lee mejor, les quiero decir.
Sí, y sí. Estoy aprendiendo.
Muy bien. Lo está haciendo muy bien. Me encanta. Imaginemos qué otra aventura podría hacer el elefante para seguir a la hormiga. ¿O cómo será la vida del elefante y la hormiga ahora que ya están juntos? ¿O no?
¿Qué relación?
A escribir.
¿Qué relación?
Pero es el amor. El amor no importa. Y es una historia, es un cuento, ¿sí?
Que
es fantasioso.
Que nos manden historias de amor que no tienen nada de raro los chicos.
Pero que es disparatado.
Exacto.
Sí.
11-25-12-0896. 11-25-12-0896. Nos mandan allí desde cualquier rincón de la Argentina. Pueden estar ayudados.
Sí, por supuesto.
Por papá, mamá, tía, tío, abuelo, abuela. Y nosotros la compartimos. Si se animan a dejar el audio,
sí, genial.
Va derecho el audio de los chicos. Y si no... Nos la dejan por escrito y nosotros la leemos.
Sí, sí. Hay otra palabra en el cuento que quiero que usted también la explique, que le encanta explicar palabras.
A ver, no me meta en este brete.
En este brete. Pasmado.
Ah, pasmado es asombrado.
Asombrado, por eso se quedó pasmado.
Sorprendido.
Sí, me gusta esa palabra.
Anonadado.
La podemos usar.
Atónito. Esos son todos los...
Sinónimos.
Los sinónimos.
O sea, palabras que significan lo mismo.
Exacto.
Perfecto. Gracias por ayudarnos a saber qué significan las palabras.
No hay por dónde.
Ahí estamos.
¿Vamos a escuchar algo de música? ¿Qué le parece?
Me parece bien.
Para cerrar este momento de lectura y de cuentos. Juntos en casa. Interpretada por Soledad Villamil. Vamos al mar. Soy Timonel.
Hola, soy Soledad Villamil y en estos días en los que nos toca a todos quedarnos adentro de nuestras casas, que no podemos salir, hay que aprovechar para hacer cosas que a uno le gusten mucho hacer. Y a mí una de las cosas que me gustan mucho hacer es cantar. Así que quiero compartirles una canción que espero que les guste y espero que no les dé miedo. Sí, porque es una canción de piratas. Así que puede ser que alguna o alguno le dé un poquito de miedo esta canción de piratas. Después me dicen. Dice así. Vamos al mar, es un timonel de los piratas de un bajel. Hey, 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 a pescar un pez de rey. Hey, 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 con el oro y con el rey. El pirata barba verde cuando se enoja siempre muerde. Con su pata que es de palo y una cara que es de malo. Hey, 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 a pescar un pez de rey. Con su pata que es de palo y una cara que es de malo. Hey, 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 a pescar un pez de rey. Hey, 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 con el oro y con el rey. Los piratas bailan juntos cuando están en alta mar. Al primero que tropieza ya lo quieren degollar. Hey.
¿Quién dijo que no se puede aprender por la radio? Seguimos educando.
Seguimos educando, www.seguimoseducando.gov.ar. Tengo un consejo para darle, Barbie.
Escucho.
Sí, es un consejo que nos envía como cada día el Ministerio de Educación de la Nación y la Secretaría de Medios Públicos. Es importante marcar cuándo comienza el tiempo de hacer la tarea y cuándo finaliza, Bárbara. Por ejemplo, guardamos todas las cosas de la escuela cuando terminamos. Así el tiempo de descanso o juego también puede ser disfrutado. Hablábamos hoy de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y ese espacio de juego al que tienen derecho, ¿no?
Exacto, exacto. Jugar, estudiar y armar las rutinas me parece una propuesta muy buena para organizarlos y organizarlas.
En el mes de la bandera, sí, es el mes de Belgrano.
Exactamente.
Vamos a ir compartiendo distintas situaciones y distintas aristas de este grandísimo prócer que tuvo nuestro país, Manuel Belgrano.
Habíamos dejado una tarea sobre Belgrano. Habíamos contado cuándo nació y qué nombre tenía Belgrano. Era un nombre larguísimo, ¿sí? Y le habíamos propuesto a los chicos y a las chicas que averigüen en casa. Bueno, cuándo nacieron, seguro que ya lo saben. ¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Por cuánto pesaron también? ¿Y por qué eligieron ese nombre? Y una alumna mía que se llama Aileen, hoy me lo mandó. ¿Quieren que se lo lea?
Sí.
Me mandó todos esos datos de ella. Porque hizo esa tarea. Espero que ya lo busco y lo encuentro. Y acá lo tengo. Mire, le cuento. Dice,
sí,
nací el 3 de febrero del 2012. En Capital, en Buenos Aires, puso, en el Hospital Carlos Durán. Nací a las 20:43. Pesé 4 kilos. Midió 50 centímetros. Y me dice que su mamá eligió su nombre porque le gustaba mucho. Ella se llama Aileen. Y, bueno, tiene 8 años ahora, ¿no? Y un dato curioso me puso. Que si no le ponían a Aileen, le iban a poner Shandy Bell. Un nombre raro. Bueno, los chicos y las chicas de tercero hicieron esta tarea también. La misma propuesta que le habíamos dejado a nuestros oyentes.
Por el nombre de Belgrano.
Exacto. Preguntar en casa, a mamá, a papá, a la familia, por qué le pusieron ese nombre a ellos y a ellas. Y algún dato curioso del nacimiento, la hora, el lugar, cuánto pesaron. Para saber un poco más de su historia.
Me parece muy bien. Yo hace poco pregunté eso en casa. Porque no me acordaba. Y
¿sobre
demás
su nacimiento?
Sí, sí. Y en realidad fue como una especie de acción reflejo porque mi hijo me preguntó todos sus datos porque cumplió.
O sea, parecía la tareita esta.
Exacto.
Claro.
Y bueno, le pasé todos los datos. Le conté todos los datos.
Sí. Muy bien. Genial. Bueno, espero que las chicas y los chicos en casa lo hayan hecho y hayan podido investigar sobre sus orígenes. También eso tiene que ver sobre su origen y su identidad. Saber más sobre su nacimiento.
¿Qué tiene para contarme de
hoy,
Manuel Belgrano?
Manuel Belgrano.
Sí.
Bueno, vamos a hablar un poquito sobre las ideas que tenía él. Él fue a estudiar a España, ¿no es cierto?
Sí.
Y después volvió. En esa época era muy común que la gente adinerada hiciera este tipo de cosas, que fueran a estudiar a España y volvieran.
Era político, militar, abogado,
mucho,
periodista.
Mucho, mucho. Pero estudió la carrera de abogacía y también fue militar.
Uh-huh.
Y era una persona que tenía muchos recursos económicos. En la época eso hacía prestigio y podía acceder a muchas cosas que otros no, ¿sí? Pero hoy puntualmente vamos a hablar y le vamos a contar a los chicos y las chicas qué ideas tenía Belgrano sobre las mujeres de la época. Porque ya habíamos visto que las mujeres hace 200 años atrás no eran las mismas que ahora.
Tenían muy limitados sus derechos.
Exactamente.
Y tenían sus posibilidades.
Tenían una vida muy distinta a la de ahora. O sea, y nos sirve esto para poder comparar primero los procesos históricos, porque cómo fueron cambiando los derechos de las mujeres, ¿sí? Y otra cosa, como leímos el caso de, ¿se acuerda de María Curie?
Sí.
Que una mujer,
una científica
de la historia, una chica que luchó por lo que quería hacer a pesar del condicionamiento de la época que no le permitía hacer lo que ella realmente quería hacer. Bueno, a ver, les cuento. Belgrano fue un adelantado en promover un nuevo rol para la mujer, muy distinto al que las encasillaba la sociedad de la época colonial. La época colonial, 1800, 1810, ¿sí? Ya hablamos de por qué era colonial, porque nos gobernaba la corona española, éramos una colonia de España. Bien. Y porque el único destino en ese momento debía ser el matrimonio y la crianza de los hijos o hijas. En ese marco fue también un pionero promoviendo escuelas para mujeres con el fin de no solo desarrollar sus capacidades, sino también para ayudar a que ellas lograran su emancipación.
Sí.
En el pensamiento del prócer, de Manuel Belgrano, las mujeres son las encargadas de mejorar la sociedad porque ellas son las que forman a los ciudadanos. Son las moderadoras, el instrumento fundamental para el cambio social. Estas son palabras del mismísimo Manuel Belgrano. Sí. ¿Sí? Razones por las cuales era necesario educarlas para así cumplir con esta misión tan significativa.
Sí, ¿sí? Es cierto que es una frase que tiene su costado bueno y tiene su costado polémico.
¿Por qué?
Razones por las cuales era necesario educarlas para así cumplir con una misión tan significativa. Nada, era necesario educarlas para que se puedan desarrollar.
No, igual ojo también con esa frase, porque por mucho tiempo se estableció que la mujer tenía, y hoy por hoy lo siguen diciendo muchas personas, como condición natural el cuidado de los hijos y las hijas.
Claro.
Como que sin necesidad de aprenderlo ya lo saben solos por ser mujer.
Por eso es necesario educarlas para así cumplir con una misión tan significativa. Como justamente, que tienen la obligación de ocuparse de la casa mientras el hombre trabaja, mientras el hombre bla, bla, bla. Entonces, a ver.
Sí, igual.
Se tienen que educar para desarrollarse personalmente, no para aplicar eso al cuidado de los chicos o al cuidado de la casa, ¿no?
Sí, bueno, no sé, yo no estoy tan de acuerdo, para mí no es tan. O sea, para mí la formación es esencial.
Por
entonces,
eso.
Una mujer. Más preparada, más educada y con más herramientas,
claro, pero no,
puede cuidarlo de
claro, pero no
bien
para,
o mal a
claro,
los hijos.
Pero no para aplicarlo exclusivamente. Te educo para que lo apliques.
No,
a los,
por supuesto que no, por supuesto. En la vida en general, en todos los ámbitos. Sí, no solamente por eso. Sí, ahí está lo polémico de la cuestión. Perfecto, sí. Aclaradas las dudas, seguimos. Muy bien. Belgrano abogaba, o sea... A ver, usted que sabe decir y definir muy bien las palabras. Promovía.
Sí, luchaba.
Luchaba.
Para que los hombres.
Para que los hombres no consideraran a las mujeres como objetos de su propiedad. Esto es muy importante porque en esa época el hombre se casaba con una mujer y la mujer no tenía que hacer otra cosa más que obedecerle a ese hombre. No podía hacer nada más.
Además, e
incluso
no elegía
los
con
bienes
quién casarse,
económicos.
¿No? Además, no elegía con quién casarse, ¿no?
Elegía sus padres, su familia. Bien. Y defendía el derecho de ellas a elegir con quién unirse.
Cuestionando
el rígido autoritarismo paterno de aquellos tiempos. ¿Qué quiere decir esto? Lo volvemos a contar. Los padres de las mujeres de la alta sociedad decidían con quién se iban a casar sus hijas. Muchas veces esto también tenía que ver con seguir manteniendo la riqueza de esas familias y el buen nombre. O sea, no se iban a casar con alguien que no tenga riquezas ni que no haya estudiado, por ejemplo. Entonces esos matrimonios eran arreglados o por conveniencia, como le decían. ¿Sí? Muchas veces, a veces, las personas que se casaban se conocían muy poco y hasta tal vez no habían hablado mucho.
En muchos casos ni se conocían.
No, tampoco.
Sí.
Y muy jovencitas las chicas se casaban. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo sobre la vida de Carmen? Una chica de la alta sociedad, de la élite, que le enseñaban todo lo que tenía que hacer.
Sí.
Ni siquiera iba a la escuela, tenía maestros en su casa y tenía que aprender cómo organizar una casa y cómo mandar a las esclavas y a la servidumbre, nada más que eso. Y coser, bordar y por ahí tocar el piano. ¿Sí? ¿Se acuerda que leímos
sí,
sobre
sí,
eso?
Sí, sí,
de las mujeres
1810. Las diferentes mujeres, a ver, o los diferentes espacios que ocupaban las mujeres según su clase social y según lo que los hombres le daban la posibilidad de hacer.
Exactamente.
Una etapa desde ese lugar muy, muy atrasada y que, por suerte, la visibilidad que tiene hoy hace que, de a poco, ojo, de a poco. De
sí,
a poco
totalmente.
Vamos
totalmente,
mejorando.
De a poco.
No está resuelto aún. Vamos rumbo a, pero no está resuelto
bueno,
aún.
Bueno, y qué importante esta frase de que los hombres no consideran a las mujeres como objetos de su propiedad. Eso es muy importante hoy en día. Y que las chicas y los chicos aprendan eso. Que otra persona, por ser mujer, no es propiedad de nadie.
Mira, ¿sí? Si te pones a escuchar canciones de no hace tanto tiempo, de hace 10, 15 años atrás.
Sí.
20 años, y si me apurás, 5 también. Permanentemente hablan y hacen apología de que los hombres son dueños de las mujeres. Muchas de esas canciones deberían ser analizadas y deberían estar erradicadas de los circuitos comerciales, digo, de las radios, de las distintas plataformas.
Bien, pero más allá de la letra y que no corresponde, también nos sirven para problematizar. Y claro, para decir, esto
no.
No está bien.
Esto no.
Exactamente.
Nos tenemos que ir con música, Barbie. Qué
bueno,
rápido pasó hoy, ¿eh?
Sí, rapidísimo.
Grupo Cielo Arriba, El Gato de mi Casa. Y con esta canción nos encontramos mañana, ya viernes, ¿sí?
Mañana
en
viernes.
El último día de la semanita.
Hasta mañana.
El gato de mi casa es muy ligero, corriendo unos ratones, cazó unos teros.
Adentro de la boca, todos los gatos tienen los dientes.
Yo tenía un gato tan viejito, que usaba dientes postizos.
No le digo.
Y más cuando lo bailan zapateadito.